Vivir este momento.
Amén.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, pri agafe. Amén. Bendito eres Dios, Rey del Universo, Creador del fruto de la viña. Ahora sí.
Damos muchas gracias por este día. Gracias por habernos traído a este lugar. Un muy, muy pequeño porcentaje de discípulos, de creyentes en este mensaje han logrado venir aquí, tener un recuerdo como este. Y si tú nos trajiste hasta aquí, cumple el propósito por el cual tú supliste todo lo necesario para que estemos aquí, Señor. Abra nuestro corazón y que esas palabras que tú dijiste, Yeshua, hace casi 2000 años, sigan penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras entrañas, de nuestros tuétanos. Como tu palabra dice, que es como una espada de dos filos, cortante, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea Yeshua. Amén. Amén. Mateo capítulo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Yeshua envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Quién es la hija de Sión? ¿Alguien sabe quién es la hija de Sión? La hija de Sión es la descendencia de Sión, los que son parte de Sión, los que son parte de Jerusalén. Si la hija de Sión es la descendencia de Sión, la descendencia de Jerusalén, entonces esto te aplica a ti, me aplica a mí. Somos descendientes de Jerusalén, somos descendientes de esta fe que se proclamó aquí en Jerusalén. ¿Quién dice: yo soy parte de la hija de Sión? Levanten la mano los que digan: yo soy parte de la hija de Sión. ¿Y qué hay que decirle a la hija de Sión? Decida a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna. Hosanna es la palabra en hebreo que se traduce como Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna significa sálvanos. Sálvanos, por favor. Na, por favor, ahora sálvanos. Hosanna al hijo de David. Hosanna, sálvanos, hijo de David. ¿De qué le están diciendo que le salve? ¿Sálvanos de qué? Bueno, recordemos, Jerusalén en aquel tiempo estaba bajo ocupación romana. Los romanos tenían ocupada la ciudad, los romanos tenían ocupada toda la tierra de Judea, todo el territorio de los judíos, que los judíos, pues bueno, de acuerdo a su Torah, no podían poner a otro rey que no fuera de su propio pueblo. Entonces, al estar aquí un gobierno extranjero gobernando sobre ellos, pues bueno, ellos ya están pidiendo que se acabe ese control extranjero. Que, ¿por qué? ¿Por qué una nación extranjera está ocupando la tierra? ¿Quién recuerda? Monte Gerizim, Monte Ebal. Porque no obedecieron. Hay un gobierno aquí extranjero que está ocupando la tierra. Entonces el pueblo está diciendo: sálvanos, Señor, perdónanos. O sea, ese es un clamor de auxilio. Y entonces dice que iban gritando: Hosanna al hijo de David. Ok, de acuerdo a los profetas, un hijo de David se sentaría en el trono de Israel y gobernaría. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo gobernaría el hijo de David prometido, el Mesías? ¿Por cuánto tiempo? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre tu hombro, y se llamará tu nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, la extensión de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David se sentará, va a firmar el trono de David desde ahora y para siempre. Entonces, eso es lo que están pidiendo las multitudes. Hosana al Hijo de David, sálvanos, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Baja aquí el famoso Domingo de Ramos, baja en un burrito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentado en un burro, seguramente era primogénito del asna. ¿Y qué representa un cordero encima de un burro? ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? No se pierda la historia de una familia, el video producido por Descubre la Biblia, lo encuentran en la página www.descubreelevangelio.org. Nos podíamos echar varias horas explicando el significado de ese burrito. Si ves ese estudio, ahí vas a entender de qué se trata. Ya les publiqué el estudio ahí en el grupo, ahí está en la página de Descubre el Evangelio. Es muy larga la historia, pero no Yeshua simplemente tomó un burrito ahí porque se le ocurrió. Tiene un significado muy profundo, él montado en un burro bajando a Jerusalén. Baja al templo, entra ahí al templo, purifica el templo, empieza a decir, esta es la casa de mi padre, esta tenía que ser una casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y empieza ahí su denuncia, su juicio. El juicio debe comenzar por la propia casa. Y vámonos ahora, vamos a saltarnos hasta el capítulo 23. Y ahí en el capítulo 23 vamos a examinar cuáles fueron sus palabras ya más fuertes. Este es uno de los discursos de los sermones más dramáticos, más nostálgicos, más tristes de Yeshua en su visitación a Jerusalén. Hubo una película muy famosa, la pueden buscar en YouTube, que se llama Mateo, la Biblia visual. Ya está en español, en inglés salió primero The Visual Bible, la Biblia visual. Una recreación del Evangelio de Mateo verso por verso. Y cuando el productor hizo el casting para elegir al actor que representaría el papel de Jesús, de Yeshua, hizo todo un casting para representar el capítulo 23, porque es un capítulo difícil, el capítulo 23. El capítulo 23 de Mateo es la denuncia de Yeshua, es el juicio a los escribas y fariseos, a la élite religiosa, a los líderes religiosos de la nación, a los maestros de Israel, a los encargados de enseñarles las escrituras al pueblo de Israel. Y el capítulo 23, Yeshua les hace una denuncia durísima. Les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y empieza así a hablarles durísimo a la religión de su tiempo. Y bueno, pues este productor de esta película hizo un casting para ver quién esa escena la representaba mejor, porque es difícil. Es una escena que si no la representas bien, y a lo largo de la historia no se ha representado tan bien esa escena, ha habido otras películas donde actores representan esa escena y incluso puede causar hasta odio, hasta rechazo, puede producir antisemitismo, puede causar una actitud entre los no judíos de arrogancia, de crítica, de juicio. Algo que el apóstol Pablo advirtió que teníamos que tener cuidado como gentiles injertados al olivo, como gentiles injertados a Israel, teníamos que tener cuidado de no ser arrogantes, no tener una actitud de juicio hacia la casa de Judá, hacia los líderes que rechazaron a Yeshua. Porque ahí el apóstol Pablo en su carta a los romanos deja muy claro que los gobernantes de Israel se endurecieron porque Dios los endureció, para tener misericordia de los que al principio habían estado endurecidos, que fueron la casa de Israel. Primero, los de la casa de Israel fueron desobedientes y por eso fueron al exilio, y Dios tuvo misericordia de la casa de Judá. Y por eso la casa de Judá no fue al exilio a Babilonia y desapareció. Dios tuvo misericordia de la casa de Judá. Pero después, cuando en tiempos del Mesías, Dios endurece parcialmente a la casa de Judá, a los líderes de Judá, para que no reconocieran al Mesías, y de esa manera el Mesías tendría misericordia e iría en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces los que habían sido sujetos a desobediencia al principio alcanzarían misericordia, y estos que habían tenido misericordia al principio ahora son endurecidos para que al final todos sean sujetos a desobediencia y al final Dios tenga misericordia de todos. Entonces, bueno, pues este capítulo 23 es un capítulo, les digo, difícil, donde Yeshua dice cosas muy fuertes a la casa, a los líderes de Judá, a los líderes religiosos de la casa de Judá, les dice cosas muy fuertes, generación de víboras, y les dice cosas durísimas. ¿Quién los podrá librar de la condenación del infierno? Les dice cosas muy fuertes. Entonces, bueno, este productor busca actores que representen esa película, y el actor que al final ganó el casting escribe un libro donde él cuenta cómo él fue a ese casting. Y curioso que era un cristiano nuevo, un cristiano que tenía poco tiempo, a diferencia de los otros actores, qué curioso, cristianos con más tiempo, fueron así durísimos contra los judíos, y ¡ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y está el productor viendo a los diferentes prospectos de actor, y finalmente pasa este actor más nuevito, que escribió, les digo, un libro para contar toda la historia. Y entonces él dice que antes de hacer la actuación, él entendió, y como que Dios le hizo entender, que él había nacido para representar a Jesús en una película, que casi casi él para eso había nacido. Y entonces él tenía mucho temor de representarlo mal. O sea, qué responsabilidad. Primera vez que se hacía el Evangelio de Mateo verso por verso. Primera vez que se hacía una película así, verso por verso, de todo el Evangelio de Mateo. Casi todas las películas son así como un resumen. Aquí era verso por verso. Entonces, él sentía mucha responsabilidad. Y oró y le dijo, Señor, ayúdame. Yo sé que yo para esto nací. Quiero representarte bien. ¿Cómo le hago? Dame sabiduría. ¿Cómo fue realmente? Entonces, él dice, lo único que Yeshua le dijo, y él siente que Yeshua se lo dijo directo, ¿sabes qué? Lo único que quiero que sepas es que cuando yo le estoy hablando a esta gente, yo no los odio, yo no estoy enojado, yo no estoy así como queriendo destruirlos. No, ese no es mi espíritu, ese no es mi deseo. Solamente quiero que transmitas que yo les amo y que estoy triste, estoy tan triste de que no hayan reconocido su visitación, que lo lamento mucho, porque va a venir una destrucción terrible. Entonces, ya con eso en mente, él va hacia la escena, tienen que verla, les voy a mandar el link de YouTube para que vean la escena. En inglés se ve mejor, porque el que lo dobló en español no lo hizo tan bien, no, quizás no conocía la historia de este actor, pero el que lo hace en inglés lo hace perfecto, porque es en su idioma. Y bueno, pues se echa todo el capítulo 23, y al final de la escena cae de rodillas y empieza a llorar y empieza a decirles a todos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuánto hubiese deseado tomarte como la gallina toma sus pollitos y no quisiste. Y cae así de rodillas y se pone a llorar, una escena impresionante, y se pone a llorar. Y quieren saber qué pasó cuando se arrodilla y se pone a llorar. ¿Quieren saber qué pasó? Con el camarógrafo, así como mi hijo Dani, estaba el camarógrafo tomando la escena. ¿Quieren saber qué pasó con el camarógrafo y quién era el camarógrafo? No se pierdan, ahorita al final se los digo. Vamos a leer el capítulo 23 juntos. Voy a tratar de actuar lo mejor posible. Yo no soy actor, pero voy a tratar de representar lo mejor posible. Y dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés era una especie de banca de piedra donde se sentaban los maestros de la Torá en las sinagogas, se sentaban ahí para enseñar a los demás. Entonces, él hace una alusión a esa banca donde se sientan los maestros de la ley para enseñar al pueblo que iban a las sinagogas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Los escribas eran los encargados de copiar el texto. No había imprentas, no había copiadoras. ¿Cómo nos llegaba el texto de la Torah? Pues los escribas copiaban. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, lo que dice es, escuchen lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Hay otra traducción de Mateo, o más bien hay otro texto hebreo de Mateo, donde dice un poquito diferente. Dice, y se puede entender un poco mejor, porque se entiende de la manera que todo lo que ellos lean que dice quién, todo lo que dice Moisés, háganlo, pero no hagan lo que ellos dicen. Esa es otra manera de leer el texto. Okay, lo que diga Moisés, lo que ellos lean y que ustedes verifiquen que dice Moisés, eso hagan. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos ya inventaron un montón de tradiciones, de religión, un montón de mandamientos de hombres, Isaías también lo dijo, que eso Moisés no dijo, eso lo inventaron ellos. Y entonces va a dar ejemplos de todas las cosas que han inventado que Moisés no dijo, pero ellos ya le agregaron. Y aquí dice precisamente eso, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y entonces aquí lo que dicen es, está haciendo una denuncia de la religión. La religión que hace sus obras para tratar de alcanzar su salvación. Obras para, que son trapos sucios, trapos de inmundicia, para tratar de volver a aquel que nos creó. ¿Qué es religión? Religar, viene de religar, reconectarme con Dios. Eso es la religión. Se los voy a contar con una historia que está en un libro, que es uno de los libros que a mí más me han impactado, de un autor que se llama Max Lucado. Max Lucado escribe un libro que se llama En manos de la gracia. Se lo recomiendo si no han leído. Me ayudó a entender mucho el tema de la gracia. Somos salvos por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Max Lucado expresa esto acerca de la gracia con la historia de un rey. Había un rey que vivía en un gran palacio, en un reino hermoso, lleno de paz, lleno de abundancia, y este rey tenía 4 hijos. Y un día les dijo a sus hijos que no salieran de ese palacio, y en especial que no se fueran ahí a un lugar donde había un río que era muy caudaloso y que era muy peligroso ese río. Les dijo, miren, si es que salen del palacio, pueden salir y todo, pero no se acerquen a ese río, cuidado con ir a ese río, porque es peligroso y se los puede llevar. Entonces, ¿qué hacen generalmente los hijos con las instrucciones de los papás? Sobre todo en la época de la adolescencia y todo, que quieren empezar a experimentar. Ay, a ver si es cierto lo que dicen nuestros papás. Y bueno, se tratan de acercar al río a ver hasta dónde es cierto lo que el papá les dijo. ¿Y qué creen? Un día entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no vamos a mira qué bonito río, mira se ve, vamos a nadar al río? Yo creo que no pasa nada, yo creo que lo que nos dijeron los papás, qué exagerado, no pasa nada. Total que se van al río. Aquí van a estar el pobre Raúl que le levante las manos como a Moisés, Aarón y Ur. No, está bien. Ok, entonces van estos 4 jóvenes al río y ¿qué creen que pasa? Se caen al río y el río se los lleva. La corriente se los lleva, se los lleva, se los lleva, se los lleva, se los lleva lejos del reino, lejos del palacio. Los va a botar por allá en una región extraña. Y al estar en esa región ya muy extraña, y pues la corriente es muy fuerte, empiezan ellos a pelearse entre ellos. ¡Ay! Les dije, ¿por qué lo hicieron? Y tú fuiste el que nos motivaste a salirnos de ahí. Empiezan ahí a pelearse de por qué desobedecieron al papá, pero pues ya era tarde, ya estaban muy lejos. Entonces, cada uno de estos 4 hijos tomaron diferente actitud. A ver tú con cuál te identificas. A ver tú con cuál te identificas. Uno de los hijos dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para tratar de regresar. hay que hacer algo. Mi papá, imagínate la tristeza que le vamos a causar a mi papá. Hay que hacer algo. Él nos advirtió que no nos saliéramos de aquí. Hagamos algo. Y entonces, ¿qué hace uno de los hijos en su esfuerzo? Ahí van a entender el tema de la religión. ¿Qué hace uno de los hijos en su esfuerzo para regresar? Y pues estaba lejísimos, la corriente era muy fuerte. ¿Y qué es lo que él hace? Él empieza a juntar piedritas de ahí del lugar, empieza a juntar piedritas, ramas de árboles y va poniéndolas, pone las piedritas, se las lleva la corriente, pone ramitas, se los lleva, hay un tipo cataratas del Niágara y él está tratando de subir. Entonces, pero insiste en querer subir las cataratas del Niágara, insiste, no se rinde. Eso es la religión, ¿sabes? Eso es la religión. Tratar de subir las cataratas del Niágara tú solo, con ramitas, con piedritas, a ver cómo le va a hacer. Otro se da por vencido y ¿sabes qué? Imposible, nunca vamos a regresar, ya olvídalo, acomódate, confórmate, yo voy a construir mi casa en este lugar, y ya se pone ahí a agarrar también palitos, ramas, y empieza, según él, a hacer su mansión. Empieza a hacer tremenda mansión, según él, pero es una choza de ramas horrible. Y él dice, yo de aquí soy. Yo ya me olvido del reino, me olvido de eso. Yo ya, pues ya no, nunca voy a poder regresar. Mejor me quedo aquí, me acomodo. Vivo la vida, la disfruto. Aquí veo en qué me divierto. Ya aquí a gozar de la vida. El tercer hijo, al verlos, dice, ¿sabes qué? Bueno, ahorita les digo el tercer hijo. El tercer hijo lo único que hace es ve todo eso y ya nada más se pone a llorar. Ya nada más se pone a decir, ¿sabes qué? No, yo no puedo hacer nada. No hay manera de que regresemos. Y yo no soy de aquí tampoco. Yo no voy a estar feliz aquí. Entonces yo voy a esperar a que mi papá venga a salvarme. Yo sé que un día mi papá va a venir a salvarme. Mi papá no se va a quedar quieto hasta que me salve. Así que espérate tú que estás construyendo tu casa, espérate, no, ¿cómo crees? No eres de aquí. Vamos a esperar a que mi papá venga a salvarnos. Así que él está con esperanza. Y el cuarto, ¿qué hizo? El cuarto se dedicó solamente a criticar a los otros tres. A eso se dedicó. No, tú estás loco, mira, es tu casa, está horrible. ¿Qué? Claro que no. Y al que estaba tratando de regresar, tú estás mal, ¿cómo que nunca vas a regresar? Y al que estaba confiado y todo, no, tu papá no va a regresar. Y era el criticón. Entonces, estos cuatro jóvenes, piensa con cuál te identificas. Entonces, bueno, volviendo a Mateo capítulo 23, dice Yeshua, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, la religión, el tratar de llegar con sus propias fuerzas, pero también para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ensanchan sus filacterias. ¿Cuáles son las filacterias? Las filacterias son las cajitas de oración que se pone el judío. Al rato que vayan al Muro de los Lamentos, les van a preguntar a los hombres si son judíos. Va a haber ahí un grupito de judíos ortodoxos que le van a decir, ¿eres judío? Si le dices sí, y pues obviamente te ven vestido así como no religioso, como no ortodoxo, te dice, vente para acá, y te van a tratar de poner el tefilín. Si les dices que eres judío, porque pues en la tradición judía ponerse esas cajitas es algo muy importante, es un recordatorio de tu identidad como judío, es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, las pondrás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Entonces es el tefilín, son cajitas de oraciones para recordar ese mandamiento. Que no está mal, Yeshua no criticó el uso de los tefilín. De hecho, sin duda, él también usó tefilín. Yo uso tefilín, no hay problema en usarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es ensanchan sus filacterias, hacen grandes sus tefilín. Tremendas cajotas acá, una caja acá, y lo traen portando para que miren qué piadoso soy. Entonces, esa es la actitud, es el problema. No la obra, sino la actitud. Entonces, ensanchan sus filacterias, sus tefilín, y extiende los flecos de sus manos. ¿Qué son los flecos? Los tzitzit, los hilitos que cuelgan. Yo los traigo acá. para recordarlos, en el ámbito ortodoxo se ponen acá y dice, los extienden, es decir, los hacen más largos, casi casi ya traerlos así al piso para que se den cuenta que yo uso tzitzit y miren, véanme, vean que uso tzitzit, pero es la actitud de véanme, ¿no? Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No le llamen Ana, no dejes que te llamen rabí. No dejes que te llamen rabí. Ni tú le digas rabí a otro, ni dejes que te llamen rabí. Ahora en el movimiento de las raíces hebreas del mesianismo, ahora ya están surgiendo rabinos, rabí y el rabí, el rabino. ¿Por qué dice no le llamen rabí a nadie? Porque ustedes son hermanos y porque rabí, ¿qué significa rabí? Rabí viene de la palabra rab, que significa grande. Rabí, el sufijo significa mi grande. Entonces cuando tú le dices rabí a alguien, le estás diciendo eres mi grande. Entonces Yeshua dice, ¿qué mi grande ni qué nada? O sea, ¿qué grande? Entonces ni dejes que te llamen rabí, por eso, por favor no me digan rabí, no le digan nada de rabí, y no dejes que te llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. El Santo Padre, ¿han oído esa expresión? Al Santo, dale un beso al Santo Padre. ¿Qué Santo Padre? Ni qué nada. Uno es mi Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados moré. No, no, no hay moré, no hay maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Mesías. También, qué triste en esto de las raíces hebreas, el moré fulanito de tal, el moré. ¿Qué moré ni qué nada? Todos somos discípulos, todos somos seguidores. Él es el maestro. Y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Quiere ser grande? Entonces sea el siervo de todos. Sea el servidor de todos. Lo que él hizo en la cena, lavar los pies a los discípulos. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. La religión a mí me hizo ateo por años. Yo fui ateo por la religión. La religión, ni entran los líderes religiosos ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y la palabra hipócrita suena fuerte, pero es una palabra en griego que simplemente se refiere a los teatros grecorromanos donde salían los actores. Y como no había micrófonos, ¿cómo hacían los actores para representar emociones? Se ponían unas máscaras gigantes con cara feliz o cara triste, según lo que querían representar. Entonces, los hipócritas eran los actores, así, que salían con tremendas caras de risa o de tristeza, el símbolo del teatro ahora, para representar una actuación. Entonces, al decirles hipócritas, se está refiriendo a esa práctica del teatro griego. Son unos actores ustedes, están haciendo las cosas solo para los demás. Y les dice, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Van, hacen oraciones, pero para pedir dinero. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Aquí está hablando de interpretaciones equivocadas que estaban haciendo de la Torá. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Son muy meticulosos hasta en su diezmo, en así cada detalle. Pero han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. la lectura de la Escritura, el escudriñar la Escritura. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis del mosquito y tragáis del camello. Eres muy exagerado en unas cosas y en otras que son más importantes las dejas pasar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Solo buscas las apariencias, solo quieres que te aplaudan, solo quieres aparentar, pero por dentro, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda impureza. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Tu lenguaje, tú quieres apantallar, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas! Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aquí hay muchas tumbas de los profetas que mataron los líderes religiosos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Sí, sigue siendo como tus padres. Sigue siendo como ellos. Serpientes, generación de víboras. Simiente de la serpiente. Son como la serpiente, mentirosos, engañando. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! El juicio de todos los profetas que mataron, ¿qué les dice? Vendrá sobre esta generación. El castigo de todo lo malo que han hecho vendrá sobre esta generación. Se estaba refiriendo a esa generación que estaba viviendo. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. 37 años después aproximadamente, el templo fue destruido. Las casas fueron saqueadas. Vino una destrucción cual nunca antes había habido. El historiador Josefo documenta con detalle el juicio de Jerusalén, el sitio de Jerusalén. Los romanos fueron inmisericordios. Los romanos vinieron, destruyeron todas las sinagogas del territorio, vinieron, destruyeron el templo. Y Yeshua, sabiendo eso, dice: Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Quise juntar a tus hijos, quise reunirte, quise que fueras uno, quise que te amaras. Solo eso era lo que quería de ti, que me amaras a mí, que se amaran unos a otros. ¿Qué tiene de difícil eso? Solo ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no lo hiciste, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bienvenido, hasta que digas Baruch Abba Beshem Adonai, hasta que digas bienvenido en el nombre del Señor. Jerusalén, ¿no me quieres? Jerusalén, ¿no me quieres? No me verás más. No me verás más, Jerusalén. No me verás más. Hasta que digas, bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi vida. ¿Por qué no le dices tú el día de hoy eso? ¿Por qué no tú evitas el error de la religión, de los líderes, de la gente de este lugar? ¿Por qué no tú el día de hoy le dices, bendito el que viene en el nombre del Señor? Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a rechazar, yo rompo en este momento con la hipocresía, con actuación, no más actuación. Quiero que este sea el momento más real de mi vida. Quiero que este sea el momento más sincero de mi vida. Si he sido hipócrita, si he sido un actor, si he sido falso, si he estado en el mundo con un pie y contigo en otro pie, Señor, dame en ese momento el momento de más sinceridad en mi vida. Y si quieres vivir el momento de más sinceridad en tu vida, ponte de rodillas aquí en Jerusalén. Ponte de rodillas rumbo al templo y dile, bendito el que viene en el nombre del Señor, bienvenido a mi alma, bienvenido a mi vida, Señor, perdóname por mi hipocresía, perdóname por mi doble ánimo, perdóname por mi tibieza, perdóname, Señor, no más tibieza, no más hipocresía, Señor, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Me has dado demasiado, me has enseñado demasiado para seguir en dos caminos. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua ben. Yeshua ben. Yeshua ben pronto. Oshia na. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Que sea en esta generación. Esa generación te rechazó, Señor. Pero que esta sea la generación elegida para ver tu retorno. Que esta sea la generación donde un remanente de Israel y de todas las naciones te acepta como su Señor y Salvador. Bendito seas, Yeshua. Amén. Si tu corazón no se conmovió ante este capítulo, ante este llamado, sigue clamando por que ponga un corazón de carne y que en los días que nos faltan, tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y para cerrar, ¿saben qué pasó con el camarógrafo que estaba tomando la escena de este actor del casting? ¿Saben qué pasó con el actor? Es una de las cosas que escribe este actor muy conmovido en su libro. Y él no sabía. Él no sabía que el camarógrafo que estaba filmando la escena era judío, no creyente en Yeshua. Era un simple profesional camarógrafo judío que él no sabía quién era, pero lo vio que después de la escena no paraba de llorar. Y cuando investigó, porque le sorprendió mucho que el camarógrafo lloraba y lloraba, preguntó quién era y le dijeron, ese hombre es judío. Nunca había escuchado este testimonio de Yeshua. Y él dijo, wow, ahora entiendo para qué nací. Si por él hubo un testimonio de Yeshua como nunca antes, valió la pena. Y bueno, les aseguro que no nada más él, ha habido millones de personas que han visto ese evangelio y se han conmovido. Así que espero esta escena te haya conmovido y bueno, aún hay mucho más que te va a conmover en esta ciudad. Vamos a comer.
Se suponía que yo debía unirme a Shimon, pero no pude iniciar, por miedo que mi padre lo descubriera. Los rumores llegaban de todos lados. La ciudad de Yotvad había caído. Se decía que Yosef ben Matitiao, líder de la rebelión, fue capturado por los romanos. Shimon dijo que él era un traidor, que se unió al enemigo solo para protegerse. Las cosas no se veían bien. Y sin embargo, habían pasado casi 4 años que este pequeño estado de Judea había liderado una rebelión contra el Imperio Romano. 4 años.
Dice, tu casa será dejada desierta, desolada. Habla de toda esta desolación, que ahorita pues otra vez ya se volvió a llenar de gente. Otra vez ya estamos en la época de la restauración de todas las cosas. Estamos en la época de la consolación de Sion. Están regresando sus hijos, pero por siglos esto duró así, desolado, ¿okay? Aunque hubo imperios que conquistaron y reconquistaron, y bueno, desde la época de los romanos, después vienen diferentes imperios que han tenido el control de la ciudad, hasta que los ingleses en la Primera Guerra Mundial conquistan Jerusalén. El general Allenby, británico, conquista la ciudad de Jerusalén. Y un detalle interesante ahí, entre paréntesis, del general Allenby, un general británico, que al entrar por la puerta de Jaffa a Jerusalén, ustedes pueden entrar por la puerta de Jaffa a Jerusalén, al entrar venía en su caballo y se bajó del caballo y entró caminando. Y él, pues alguien de formación cristiana, dijo, esta es la ciudad del gran rey, esta es la ciudad de mi Salvador, no soy digno de entrar en caballo. Se bajó caminando en un gesto de humildad, de que pues es Jerusalén, ¿no? Entonces los británicos conquistan la ciudad de los turcos, que la tenían hasta ese momento, y eso dura hasta la independencia de Israel en 1948. O sea, desde la Primera Guerra Mundial hasta el 48, los ingleses tienen control de la ciudad. Después vienen ya los judíos, 1948, guerra de independencia. Pero aunque el judío ya declara su independencia y ya se tenía la ciudad o parte de la ciudad en sí, todavía no podían entrar a esta sección. Todavía el judío no podía llegar al Muro de los Lamentos. Tenía acceso a una parte de Jerusalén, la parte occidental, pero no a esta parte. Entonces, en la Guerra de los Seis Días, en el 67, que los jordanos tenían esta parte de Jerusalén, es cuando ya Israel vuelve a tener acceso a esta ciudad. Y hay videos que ustedes pueden ver en YouTube del momento en que el ejército israelí entra a los muros de la ciudad, entra al Muro de los Lamentos, tocan el shofar ahí, y después de 2000 años casi, vuelve a estar el judío en este lugar tan sagrado. Entonces es un momento muy emotivo, muy emocionante, y bueno, pues ya a partir de ahí empiezan a llegar los hermanos cristianos de todas las naciones, y ya estamos en tiempos ya de clímax de la historia. Entonces, bueno, aquí básicamente les voy a dar una introducción al estudio que vamos a tener allá para cerrar el día. Y esta introducción, como les digo, es la continuación de Mateo 23. Nos quedamos en un momento muy conmovedor. Y pues ponte a pensar tú, como Yeshua, que ya sabes perfectamente qué va a pasar. Ponte a pensar cómo se sentiría el rey de los judíos de saber que la ciudad del gran rey va a ser destruida. Por eso es absurdo, por eso es ilógico, y bueno, obviamente quien no conecta a Jesús con Judá, con el pueblo judío, o sea, quien no lo conecta, quien no lo ve como uno de ellos, y lo ve como el líder de otra religión, pues por supuesto que nunca va a imaginarse a Yeshua llorando con mucha tristeza de la destrucción de Jerusalén. Pero iba a ser una tragedia, iba a ser algo terrible. Entonces él ya vislumbraba lo que iba a suceder aquí, la destrucción del gran templo, que cuando los discípulos pasaron por acá, está documentado en las escrituras, que pasaron por acá y le enseñaron los edificios, le enseñaron cómo había sido construido el templo y se admiraban de la majestuosidad del templo. Está escrito en la historia judía que quien no conociera el templo de Jerusalén no conocía lo que era un edificio hermoso. Lo citaron en la película. Quien no conozca el Templo de Jerusalén no conoce una construcción, un edificio hermoso. Construido, pues aquí más o menos tienen una idea de las piedras que se usaron para engrandecer esta plataforma, porque esta plataforma que ven acá es eso, es una plataforma, o es como una especie de caja de piedra para contener tierra, ya que se amplió el monte del templo. El monte del templo originalmente no era tan grande como ahora, ¿ok? En tiempos de Salomón, Salomón construyó un templo muy majestuoso, pero después los babilonios lo destruyeron. Y después de que los babilonios lo destruyeron, se volvió a reconstruir en tiempos de Esdras, Nehemías, Zorobabel, se vuelve a construir el templo. Ese es el segundo templo. Entonces, el segundo templo, cuando se construye, ahí lo vemos documentado también en los profetas, que los profetas que vieron, los profetas que documentan la reconstrucción del templo, si alguien se acuerda, ¿qué hacían los ancianos cuando vieron el segundo templo terminado? Los ancianos, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque se acordaban del primer templo y decían, no, pues esto nada que ver con el primer templo, ¿no? Y los jóvenes se alegraban, porque pues, los jóvenes, como no habían visto el primer templo, ellos se alegraban. Está escrito también que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. ¿Por qué la gloria postrera sería mayor que la primera? Pues porque ahí vendría el rey de Israel. Ahí vendría el rey de los judíos. Y también porque el templo, pues posteriormente sí tendría una gran gloria. O sea, posteriormente, en la época del rey Herodes, que el rey Herodes era el rey de los judíos, el rey Herodes inicia un proyecto de hacerlo más hermoso, de ampliación y de hacerlo más hermoso al templo de Jerusalén, lo hacen más... y entonces Herodes el Grande se hizo famoso por su gran don como constructor. A pesar de que era un hombre chaparrito, quizás su complejo de ser muy chaparrito, imagínense a Herodes el Grande, más o menos aquí como la de estatura de Eli. Ese era el Herodes el Grande, ¿no? Entonces Herodes el Grande, pues dicen Herodes el Grande, pues era un chaparrito, pero que tenía unas grandes ideas. Bueno, Eli porque es mujer no pasa nada. Pero Herodes el Grande fue conocido como un gran arquitecto. Todavía existen construcciones que él hizo. Dentro de ellas fue la ampliación de este templo. Y como no había lugar suficiente, no había terreno suficiente para ampliar el templo como él quería, ¿qué creen que se le ocurrió hacer al gran arquitecto? ¿Qué creen que se le ocurrió hacer? Expandir el terreno del monte, hacerlo más grande, como trayendo tierra de otros lugares, haciendo un monte más grande, y para contener la tierra, que no se deslavara, que no se saliera, construye esas barreras de contención. Que échense esas, mover esas rocas de toneladas sin maquinaria. Entonces, ponte a pensar todo lo que implicó. Ahora, esas piedras gigantescas de abajo, de la base, son de la época de Herodes. Ya las que ven ustedes más arriba, esas chiquitas de allá, esas ya no son de la época de Herodes. De la época de Herodes son las grandes, grandes. Obviamente que cuando ya todo esto es destruido, pues ya después, posteriormente, en diferentes épocas, se le va añadiendo para allá. Pero entonces ya en la parte de arriba, ya un patio mucho más grande. En ese patio mucho más grande, ahora sí es donde ya puede él agrandar el templo. Entonces ahora sí, ya en la época de Yeshua, ahora sí es un templo majestuoso. Ahora sí ya todos, wow, ve nada más. Ahí pueden entender a los discípulos. O sea, ponte a pensar en un campesino, en un pescador de Galilea, que vivían ahí en sus casitas chiquitas. Ponte a pensar en uno de ellos, que llega aquí a Jerusalén y ve esto, nada más de pura plataforma. O sea, ponte a pensar lo que para ellos representaba eso, como decir, wow, o sea, cuánta mano de obra se necesitó para esto, cuánto dinero se necesitó para esto. Entonces era algo impactante. Entonces por eso es que a Yeshua, sorprendidos, apantallados, los discípulos le dicen, mira maestro, mira, mira nada más, tremendo templo. ¿Y qué les dice Yeshua? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Quieres ver el cumplimiento de que no quedará piedra sobre piedra? Bueno, si tú vas allá arriba, al monte del templo, no es tan fácil el acceso. Realmente solamente hay acceso hasta las 10 de la mañana todos los días y muy restringido, a veces lo cierran. Es un lugar que a pesar de que ya está bajo el control judío del Estado de Israel, el monte del templo en particular está bajo el control de la policía de Jordania. O sea, Jordania tiene el control de ese lugar. Entonces es un lugar ahí medio tenso. Tan es así que ni siquiera te dejan subir al monte del templo con una Biblia o a orar. Los musulmanes tienen ese lugar. Tienen ahí la mezquita y tienen el domo de la roca, una mezquita y el domo de la roca aparte. Ahí ellos hacen sus oraciones. Entonces, pues literal no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque cuando el templo, el segundo templo, se incendió, como el templo era de mármol y tenía muchos adornos de oro, el oro con el fuego se fundió y se metió entre las piedras. Entonces los soldados romanos, con tal de extraer el oro, removieron piedra sobre piedra. Entonces se cumplió al pie de la letra la profecía de Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Pues porque la removieron para extraer el oro. Y podemos ver ahí rocas del templo, de la muralla, que desde arriba, en la destrucción tremenda, echaban esas piedras desde ahí arriba, caían al piso y por eso está roto así el piso. Entonces estamos literalmente viendo el cumplimiento de la profecía. Estamos viendo ahí que no quedó piedra sobre piedra. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja y cuál es la lección que quiero que recordemos en este lugar? Que no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra? ¿Por qué ese templo fue destruido? Un templo cuya función era ser una casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Según Isaías 56, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué el templo fue destruido? Yeshua entra después de bajar de Jerusalén, del monte de los Olivos, después de bajar, entra al templo, ve a los cambistas haciendo negocio de la fe, voltea las mesas de los cambistas y ¿qué les dice? Esta tenía que ser una casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Y por qué el segundo templo es destruido? Bueno, está documentado en la historia judía que el primer templo, destruido por Nabucodonosor, por los babilonios, fue destruido por idolatría. El primer templo fue destruido por idolatría. El segundo templo fue destruido por Sinat Hinam. Así se llama en hebreo la frase, Sinat Hinam. ¿Qué significa Sinat Hinam? Odio inútil. Odio inútil o odio gratuito. ¿Qué quiere decir? Odiarse por cosas mínimas. Odiarse por cosas ridículas. Odiarse por cosas absurdas. En la escena que vimos de la película, ahorita ahí en la casa quemada, vimos ahí a la muchacha intercediendo en la familia, oigan, dejen de estarse peleando, o sea, el templo va a ser destruido, están a punto de destruirnos y ustedes están peleando, ¿cómo es posible? Odio gratuito. Por eso es que en todas las bodas judías de la actualidad todavía, se instituyó desde tiempos de la destrucción del templo, que al terminar la ceremonia de la boda, se tome una copa, se haga un recuerdo por Jerusalén, que está destruida, y se hace un recuerdo por Jerusalén citando el Salmo que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén por encima de mi más grande alegría. Entonces, como se supone que en una boda, en la ceremonia de boda, es tu día de más alegría, pues en ese momento de tu día de más alegría, te acuerdas de Jerusalén. Que no me olvide Jerusalén, aún en el momento de más alegría, antes de darle el beso a mi esposa, antes de eso me acuerdo de Jerusalén y se recita ese salmo, se toma la copa, se pone en el piso envuelta y se pisa, se rompe la copa de cristal. ¿Por qué? ¿Por qué los rabinos instituyeron esa ceremonia? Para que no se te olvide, para que al futuro hogar nunca se le olvide que construir un hogar, construir una casa cuesta mucho trabajo. Así como hacer vidrio cuesta trabajo, el proceso de elaboración del cristal cuesta, cristal cortado es muy costoso, no se rompe una vasija de barro ahí barata, no, se rompe una copa de vidrio, cuya elaboración es costosa, cuesta trabajo. Entonces, que no sea que algo tan costoso, tan elaborado como el templo, como tu matrimonio, como tu hogar, algo que costó tanto dinero, tiempo, esfuerzo, recuerdos, momentos lindos, que no lo vayas a romper por odio gratuito, sin adjinan, odio inútil, que no le jalas a la taza del baño, que no tapas la pasta de dientes, que no me saludaste, que no me dices las gracias, que no esto, que no lo... Quejas y murmuración y odio inútil, odio gratuito, de todo estarnos quejando, de todo estar murmurando, hasta que Dios dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué Dios dijo? Al ver a sus hijitos peli, dividida la casa y peli, ¿cómo te sientes tú cuando tus hijos están todo el tiempo peli? ¿Qué les dices? ¿Saben qué? Ya me tienen harto. Ya me tienen harto con sus sacrificios, con sus ofrendas de paz, y venir acá con sus caras de mustios. Sí, te amo, Señor, hacen largas oraciones. Sí, sí, qué increíble, me aman. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ya me tienen harto, ya estoy harto de sus ofrendas, de sus sacrificios, y están peleándose ustedes unos con otros. Por eso Yeshua dijo, cuando presentes tu ofrenda en el altar, si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a ponerte a cuentas con tu hermano, vete a reconciliar. La paz, el amor, es superior a todo lo demás. Entonces Dios dijo, ya no más, ya no me traigas más vana ofrenda. Hasta aquí llegó, se destruyó todo esto. Se destruyó todo esto. Y bueno, pues actualmente hay un proyecto bastante avanzado ya de parte del Estado judío, de parte de alguna organización que se llama el Instituto del Templo, que desean reconstruir ahora el tercer templo. Y bueno, ahí está la lucha por reconstruir el tercer templo. Hay diferentes interpretaciones, diferentes opiniones al respecto. Mi opinión en sí es que la tercera es la vencida, pero que la tercera es la vencida ya no será un templo hecho con manos, sino un templo de piedras vivas, que son todos ustedes, que somos todos nosotros que somos gobernados por el Príncipe de Paz y que hemos aprendido por su ejemplo, por su vida, a amarnos unos a otros. Así que la lección aquí en este lugar que fue todo destruido es que Dios nos libre de que este tabernáculo de David que está siendo levantado vuelva a caer en el error por el destruidos los primeros dos templos y que este sea un tercer templo que permanezca para siempre. Vámonos al siguiente lugar. Pequeño, que está allá, vamos a ir al ratito por allá. Entonces ahí estaba la ciudad de Jerusalén, ahí estaba la casa de cedro de David, donde vivía el rey David. De hecho hay excavaciones, están las ruinas de lo que era el palacio real donde vivía David y todo. Desde allá, desde ese lugar, es donde David vio a este monte. Y en este monte, en la explanada de este monte, ¿qué había? ¿Qué había en tiempos de David en la explanada de ese monte? Esa es la ciudad de David que conquista de los jebuseos. Pero acá había, en este lugar alto, en esos tiempos, en tiempos del rey David, ¿qué hacían en los lugares altos? Fortaleza también, otra cosa. ¿Qué, ¿se acuerdan qué compró David? ¿Qué fue lo que compró David que había ahí? Exacto, campo de trilla. Campo de trilla, un lugar que está en alto. ¿Por qué en alto? Porque hay mucho viento. Y entonces ahí se ponía el trigo, ahí se molía, se pisaba el trigo, se echaba hacia arriba. Y al echarse hacia arriba el viento, se llevaba toda la paja. Se cumplía lo que está escrito en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, perseverará. No así los malos, que son como el tamo, como la paja, que arrebata el viento. Fíjense qué interesante que el lugar donde se construyó el templo era un lugar de trilla. Era un lugar donde el viento se llevaría la paja y el trigo permanecería. Ya desde ahí ves que aún hay una conexión entre un campo de trilla, un lugar donde el grano, el buen trigo, el que produce fruto, permanecerá, y lo que es paja será llevado por el viento. Entonces, el rey David, cuando conquista la ciudad de Jerusalén, que está allá abajo, hace su casa de cedro. Él tiene en su corazón, al mirar este monte, que también de acuerdo a la tradición, en ese monte del templo, de hecho, debajo de la cúpula de oro, debajo de ese domo de la roca, si ustedes entran a ese lugar, que ahora ya está prohibido, ahora ya no dejan entrar. A mí todavía me tocó entrar cuando se podía, y lo único que ustedes van a ver ahí dentro de ese domo de la roca es una roca con un cristal que, de acuerdo a la tradición, es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, por eso ese lugar era un lugar sagrado, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero si nos vamos más atrás de Abraham, también se dice que esa roca se le conoce como la Eben Ashtia, la roca de original, que se dice que todo el planeta se originó de esa piedrita y de esa piedrita se originó el mundo. Y esa piedra se le llama por eso la piedra original y es donde comenzó todas las cosas. Por eso es que el anhelo de venir a orar aquí al muro es como reconectarte no solo con Abraham, Isaac, David, sino con reconectarte con el origen de todas las cosas. Es como el anhelo de la criatura de conectarse con su creador, lo más cercano a donde todo comenzó. ¿Okay? Entonces, el rey David, ya conquistando la ciudad, él se ve en esa casa de cedro y dice, ¿cómo es que yo habito en una casa de cedro? Y el arca del pacto, que representa el trono de Dios, la presencia de Dios, está en una tienda de campaña, ¿no? Que es el tabernáculo. Tabernáculo que pues, es movible y él ya está estable en su trono, él ya tiene una casa estable y él dice, ¿cómo es posible que yo vivo en esta casa de cedro y el arca del pacto en una tienda? Y entonces llama al profeta Natán y el profeta Natán le dice, haz todo lo que tengas en tu corazón. Lo que tengas en tu corazón. Porque él tiene en su corazón construirle un templo majestuoso al Señor en este lugar que es tan significativo para la historia de Israel. Abraham, Eben Ashtia, la roca original. O sea, un lugar muy significativo en lugar alto en relación a donde él tiene su palacio. Y esto tenía que ser lo más alto. Entonces él pues checa que ese es un campo de trilla que le pertenece a alguien. Entonces él quiere comprar ese terreno para hacer ahí la construcción, le manda decir al dueño del terreno y el dueño del terreno le dice, no nada más te regalo el terreno, te doy todos los animales que necesites para el sacrificio, te doy, claro, eres el rey. David era famoso, era reconocido en aquel tiempo, se lo hubieran regalado, le hubieran dado los sacrificios, pero ¿qué dijo David? Dijo, ¿sabes qué? Mejor te lo compro porque un día van a decir que esto me lo regalaron. Mejor te lo compro para que esté documentado que yo pagué, el rey de los judíos, el rey de Israel, pagó por precio porque un día van a venir otras religiones, otros pueblos y van a decir que esto les pertenece. Entonces, para que no vengan a decir eso, va a quedar por escrito que yo pagué y pagué una cantidad importante de dinero. No escatimé, no negocié. ¿Por qué? Porque cuando algo es para Dios, y eso quiero que se quede grabado en tu mente y en tu corazón, cuando algo es para Dios, no regates. Tenemos, y aquí espero acabar con la maldición latina, hispanoamericana, de pobreza, de miseria, de mala educación que hemos recibido por influencia, tristemente, a veces también católica romana, de pensar que las cosas espirituales, esas hay que escatimar y te las deben regalar y debe ser gratis. Y las cosas de este mundo, ahí sí sueltas todo el dinero sin escatimar. Ahí sí no escatimas en ir a pagar una colegiatura a Harvard o al Tec de Monterrey o donde sea. Ahí no se escatima. O vacaciones o lo que sea. Pero cuando es para el Señor, ¡ay no! ¿Cómo cobran? Deben regalármelo. No, al revés, justo al revés. Las cosas de este mundo, ahí sí regateale, ahí sí sé buen negociante, sé arbano, pero las cosas para Dios, ¿qué dijo David? No le ofreceré a mi Dios un holocausto que no me cueste. No le voy a dar a mi Dios un sacrificio que no me cueste. Y pagó por precio, pagó una gran cantidad por comprar ese terreno, y en ese terreno él planeó la construcción de un templo, una casa de oración, para dar testimonio al mundo entero de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el único Dios verdadero. Y él tenía todo ese plan para hacerlo. De hecho, él pensó en que todo lo que había almacenado en todas sus conquistas, todo el tesoro real, todo lo que él había conquistado, pues dijo, pues ¿para qué es esto? ¿Para qué todo lo que he acumulado? Pues para construir la obra más majestuosa para aquel que me sacó del redil de las ovejas, que yo era un vil pastor, y me hizo rey sobre Israel. Tenía eso en mente, se lo comenta al profeta Natán, y regresa Natán y le dice, David, hablé con el Señor con respecto a tu proyecto, y te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Estoy parafraseando, no van a decir, oye, ¿y eso dónde está en la Biblia? Estoy parafraseando. Le dice, bueno, pues a ver, dime la mala. Dice, bueno, la mala es que tú no le puedes construir un templo al Señor, porque eres un guerrero, eres un hombre que ha derramado sangre, y pues el templo es un templo de paz, templo de oración, templo para que las naciones vengan a unirse, a pedir la paz, a dejar de pelear, y pues va a ser medio incongruente que un guerrero construya un templo así. Así que no, tú no lo puedes construir, pero tu hijo lo va a construir. Un hijo después de ti lo va a construir. ¿Y cómo se llama el hijo de David que lo construye? Shlomo, Salomón. Shlomo viene de la palabra paz. Así que, pues, Salomón hace reconciliación con todos, hace alianzas de paz con todo mundo, con el faraón de Egipto, con todo mundo empieza a hacer la paz. ¿Cómo hace la paz? Mediante alianzas matrimoniales, para que ya todos sean sus suegros, y pues ya quien le va a hacer guerra a su yerno, se casa con un montón de princesas de todas las naciones, y pues por eso se convierte en un hombre que hace la paz, construye el templo, y cuando Salomón construye el templo y lo dedica, hace esa famosa oración en la cual se pone de rodillas rumbo al templo y ora rumbo al templo levantando las manos diciendo, Señor, cuando Israel esté en guerra, cuando haya pestilencia, cuando tu pueblo hubiere pecado, si tu pueblo se humilla, si tu pueblo mira rumbo a este lugar, escucha su oración desde los cielos y ten misericordia y perdona. Y después dijo, y cuando el extranjero, que sea de lejanas tierras, que no sea parte de tu pueblo Israel, venga a este lugar o incline su mirada hasta ese lugar y ore y te pida, Señor, escucha y concede sus peticiones. Por eso es que no nada más el judío, sino gente de todas tribus, naciones y lenguas vienen a ese lugar o dirigen su mirada hasta este lugar pidiendo paz, pidiendo reconciliación, pidiendo diferentes peticiones. Por eso el muro está lleno de papelitos, que incluso aunque tú no vengas a Jerusalén, por internet hay instituciones que tú les puedes decir, oigan, pongan esta oración en el muro y ellos te la imprimen y la vienen a poner acá. O sea que se puede, cuando ya regreses puedes hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Salomón pidió, y ¿cómo sabemos que Dios le dijo sí a Salomón? Pues porque dice que terminando la oración cayó fuego del cielo, encendió la ofrenda en el altar y wow, todo el pueblo se postró y adoró. Y ese fue el sí de Dios, ese fue sí, sí, voy a contestar todas las oraciones que sean en este lugar. Esta es una anécdota, no sé si será real o no, ya algunos se lo saben, pero un rabino argentino, un rabino ortodoxo, en una de sus conferencias, dijo, afirmó, eso él dijo, no sé si será cierto o no, que Maradona vino antes del Mundial del 86 a este lugar a pedir, lo cual era un milagro en aquel momento, que Argentina fuera campeón del mundo. Y que vino, metió su papelito, te pido que Argentina gane el Mundial del 86 de México, y Dios se lo concedió. Por eso la famosa mano de Dios, del gol contra Inglaterra, que él hizo así, de ahí surge todo el rollo de la mano de Dios, porque Dios le ayudó a Maradona y metió otro gol impresionante, desde la media cancha se llevó a todos y metió gol. Entonces, bueno, no sé si será verdad o no, no sé si se verá verdadero o no, pero por si las dudas, no está de más que hoy que vayas al Muro de los Lamentos, pide hasta lo más, obviamente no vas a pedir cosas vanas, ridículas, absurdas, pero pide con confianza, pide como dijo Santiago, piden, si cualquiera que sea tu petición, pide, no recibes porque no pides, y si pides, pides mal, ¿no? Entonces pide bien y te aseguro que si te deleitas en el Señor, Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces, bueno, David pide eso, pide la construcción del templo. La mala noticia es que no lo puedes construir tú, pero lo va a construir tu hijo Salomón. Por eso es que todo lo que David acumula en todos sus años de guerras, conquistas, etcétera, se lo deja a Salomón para que Salomón construya ese templo majestuoso. Esa fue la mala noticia. La buena noticia, ¿cuál fue? Y de aquí aprendemos otra cosa muy hermosa de nuestro Creador, es que cuando tu papá celestial ve que tienes una actitud hermosa, tierna, dulce, agradecida hacia él, no te la vas a acabar, porque jamás le puedes ganar. Jamás le podrás dar a Dios más de lo que Él te da a ti. Entonces Dios le dijo a Natán, ve y dile a David que por cuanto él tuvo esto en su corazón, por cuanto él tuvo esto en su corazón de honrarme, he oído su petición, he escuchado su anhelo, y dile que él no me construirá casa, pero yo le construiré una casa a él. Y la casa que yo le voy a construir a él será una casa eterna. Será una dinastía eterna que nunca terminará, que nunca podrá ser destruida. Entonces, por el anhelo que tuvo el rey David de construir una casa, de comprar un terreno, de hacer todo esto, ¿saben cuál fue la respuesta divina? Ahora yo te voy a hacer una dinastía. Ahora te voy a hacer un reino que no tendrá fin. Cuando David recibió esta respuesta, el hombre más elocuente de la historia quizás, en cuanto a adoración a Dios, en cuanto a gratitud a Dios, porque ¿quién ha escrito los salmos como los salmos que ha escrito David? El hombre más elocuente del mundo está escrito que se quedó en silencio. Dijo, ¿qué puedo añadir a sus palabras? Señor, me sacaste del redil de las ovejas, me sacaste de ser un vil pastor, los pastores eran lo más bajo de la escala social, me sacaste de ahí para ser rey sobre tu pueblo Israel, en mi vida me diste el privilegio de reinar sobre las 12 tribus de Israel y ahora has prometido de mi futuro que me vas a hacer una dinastía eterna, ¿que qué? Dice, ¿qué puede añadir tu siervo? Cúmplase tu palabra con tu siervo. Cúmplase tu palabra con tu siervo. Los templos, las casas, las construcciones, toda la gloria del hombre podrá destruirse, reconstruirse, es vanidad. El rey Salomón dijo, ¿de qué sirve todo lo que hice? Si, ¿quién sabe si un día vendrá un hijo necio que acabe con todo esto que yo construí? Pero hay algo que es indestructible. Hay algo que permanece para siempre. Y es el alma, el corazón de aquellos que son como David, que anhelan honrar al Dios de la creación, al Dios de Abraham, con todo lo que son. Con todos sus bienes, con todos sus recursos, con todo su tiempo, que dicen, no, le daré a mi Dios algo que no me cueste. Y si tú el día de hoy dices, yo tengo ese mismo anhelo que el rey David de darle al Señor todo, y no le voy a dar a mi Creador algo que no me cueste, si tú en este momento reproduces el mismo corazón de David y en este lugar donde el hijo de David subió rumbo al templo, donde él vino a honrar y a cumplir que él iniciaría la dinastía de David, ¿qué les parece si tú y yo dejamos un legado de que la promesa de Dios dada a David de que su dinastía, su reino sería eterno? Tú y yo el día de hoy, aunque está derribado, tú y yo lo levantamos con piedras vivas, piedras que nunca más van a ser destruidas, porque tú y yo somos piedras vivientes por la eternidad. Y si tú dices, yo hoy quiero cumplir esa profecía y yo quiero ser parte de la dinastía de David y parte del reino de David y parte de ese templo indestructible, aquí estoy como Salomón de rodillas porque Salomón se puso de rodillas. Aquí estoy como Salomón de rodillas y vamos a mirar rumbo allá. Y vamos a agradecerle al Señor que nos sacó de lo vil, lo débil, lo más bajo, para ser reyes y sacerdotes y una nación santa. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque, Señor, estamos en el lugar mismo donde tú le prometiste a David una dinastía eterna. Y aquí, Señor, estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Gracias, Señor, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y tomemos pan de dolores, porque a su amado darás tú el sueño. He aquí, herencia tuya son los hijos habidos en la juventud, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en manos del valiente. Señor, queremos ser esas flechas del rey David que llegan lejos y que, Señor, por siempre y para siempre se cumpla su anhelo de que este lugar sea un lugar de paz para todas las naciones. En el nombre de Yeshua, el Hijo de David. Amén. Salmo 126 lo vamos a cumplir literalmente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá? Ok. ¿Listo? Listo. Ok. Salmo 122, cántico gradual. ¿Qué dijimos que significa cántico gradual? Shir Lamaalot, cántico de ascensión. De hecho, es un salmo para de aquí de la ciudad de David, de aquí del origen, de aquí de Jerusalén, subir rumbo al templo. Un salmo que se cantaba de aquí al templo. ¿Y qué dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dile, yo iré, a la casa del Señor yo iré. Yo iré, yo iré, a la casa del Señor iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo iré, a la casa del Señor yo iré. Yo iré, yo iré, a la casa del Señor yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron, ahora sí lo vas a poder decir. La próxima vez que leas este texto vas a decir, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, las tribus del que será, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de el que será, el que es y el que fue. Eso es lo que significa la transliteración del nombre al español, Jehová, Yahweh, etc. Y Yehoveh Jah, el que será, el que es y el que fue. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, los tronos de la casa de David. ¿Se acuerdan qué le dijo Yeshua a los discípulos cuando le dijeron, oye, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte? ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Se acuerdan qué les dijo Yeshua? Ustedes por haberlo dejado todo, ustedes que lo dejaron todo por seguirme, ¿qué les dijo? Se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, dice, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Quién quiere ser prosperado? Shalom, shalom, Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Jerusalén por siempre vive en paz. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Eterno nuestro Dios, buscaré tu bien. Y por último, Salmo 126. Salmo 126. Otra vez, Salmo 126 dice cántico gradual. Otra vez, ¿qué es cántico gradual? Cántico de ascensión, que es otra vez un cántico para ascender. ¿Y qué dice? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, la cautividad, los que fueron cautivos, los que fueron llevados al exilio, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Ponte a pensar las grandes cosas que ha hecho el Señor en tu vida para que estés hoy aquí. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho el Señor para que estemos aquí? Cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Eterno con estos. Grandes cosas ha hecho el que será, el que es y el que fue con nosotros. Estaremos alegres. Nunca más sigas triste, deprimido, enojado. No, estaremos alegres de aquí en adelante. Haz volver nuestra cautividad, oh Eterno, como los arroyos del Negev. Pasado mañana vamos al Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Levanten la mano a los que han sembrado con lágrimas. Promesa para ti. Con regocijo, con gozo, con alegría segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la semilla de la palabra. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento hermoso. Gracias porque nuestros pies han entrado por tus puertas, Jerusalén. Gracias, Señor, porque en nuestras vidas se ha cumplido la promesa que le diste a David de que traerías a las naciones a reconocer al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias por tu Hijo, por el Hijo de David, Yeshua. Gracias por el Hijo de David que fue por las ovejas descarriadas, por las ovejas de otro redil, que fue en búsqueda de ellas, fue en búsqueda de nosotros, las descarriadas, los hijos pródigos, para traernos a este lugar, la ciudad de David, y poder ver con nuestros ojos que todas las cosas que anunciaron los profetas y que tú anunciaste, Yeshua, se cumplieron. Y si todas esas profecías se cumplieron, podemos tener la absoluta certeza de que lo que resta de las profecías ha de cumplirse. Que sea pronto y en nuestros días. Bendito sea Yeshua ben David. Amén. Amén.
aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de mí. Bueno es esperar en silencio tu salvación, tu redención. Acabará, nuevas son cada mañana. Vuélvenos a ti y nos volveremos.